Easy Movies.
Capitán América, con sus tres colores él se identificará. Capitán América, una lucha interminable dará al poder de los malvados. Algo azul y rojo siempre llevará. Capitán América.
Hola, hola a todos, un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo programa de la nave espacial de Easy Movies, quien los saluda Carlos Quintero, como siempre un gusto estar aquí acompañándolos desde los micrófonos de Easy Radio y en este caso desde la nave espacial de Easy Movies. Gracias a todas las personas que se conectan en este momento a través de www.easy.go.co/Easy Radio, nuestra página web, enlace y contacto directo aquí con esta nave espacial de Easy Movies. Y también aquellas personas que se conectan a través de nuestra app Easy Radios, gratis para iOS y para Android. Buenos saludos a todas las personas que se conectan también a todo el largo del país y en todo Latinoamérica. Saludos a Ginette Adriana Garzón, a su hermana Luz Daria, al panita Jonathan Daza, al secretario que últimamente anda como muy callado. Creo que por ahí recibió un golpe muy fuerte. Él sabe a qué me refiero. Saludos al secre. También saludos a Bea y a Chema de Cinéfilos Latino allí en Argentina, a las personas que nos escuchan en Ecuador, Uruguay, Paraguay, en Venezuela, así también nos reportan sintonía y bueno, todas las latitudes del mundo. Recuerden nuestras redes sociales, Twitter, @INSI_radio, Facebook, emisora INSI y nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236. Comenzamos el recorrido hoy por un viaje intergaláctico que no va a estar lleno de estrellas de cine, ni actores, ni directores, sino que vamos a hablar de una temática para mí demasiado importante para nosotros las personas con discapacidad visual. Estamos hablando de la audiodescripción. Un tema que genera mucha controversia de cómo se tiene que llevar a cabo, cómo se tiene que ejecutar, cómo se tiene que realizar, cómo se hace una grabación, cuáles son los ítems principales a tener en cuenta dentro de una grabación de audiodescripción, desde la colocación de la voz, qué es lo que se tiene que tener en cuenta, qué es lo que realmente se tiene que describir y qué no. Pues digo, esto es todavía controversia, es algo que cada día más tiene mucha más fuerza y eso me gusta porque nos beneficia a nosotros las personas con discapacidad visual. Por eso, hoy precisamente vamos a estar hablando de este tema tan importante en la nave espacial de Easy Movies. Además, que cada vez más hay más grupos de carácter independiente que generan contenidos con audiodescripción. Estamos hablando precisamente de un grupo que acaba de mencionar, Cinéfilos Latino. Por ahí también está La Santa Adquisición, Sinsajo, Audex Plus, que se empieza a sumar a este bonito trabajo. Tenemos a Mundo Audio Escrito, a Anglodes, Tradudes, al grupo de Perú, Sonido Descriptivo. En fin, si revisamos cada empresa, cada grupo, hay bastantes. Inclusive me sorprende que hay algunos trabajos también en Ecuador, en Uruguay, en Bolivia. Entonces, cada vez eso se empieza a extender más por toda Latinoamérica, México también. Y no solo es esto, ¿no? Ya grandes empresas y compañías como Netflix, como Disney, Amazon Prime, le empiezan también a apostar a la audiodescripción. En este caso, destaco más al gigante del streaming porque semana a semana nos está dejando contenidos con audiodescripción para nosotros las personas con discapacidad visual. Por eso me parece importante también resaltar esta parte de la audiodescripción para tener en cuenta qué es y cómo se debe llevar a cabo. Tenemos demasiada información, esperemos que nos alcance el tiempo y si no haremos un segundo especial sobre la audiodescripción. Pero entonces, empecemos por su definición y su concepto. ¿Qué es? Es una técnica que consiste en la descripción de los elementos visuales de una obra, bien sea video o audio, para hacerla accesible hacia personas ciegas o con baja visión, con el objetivo de aportarle los elementos esenciales para la comprensión de la obra. En estos ítems resaltamos el decorado como tal del audio o de la película, personajes, acciones y gestos, entre otras muchas opciones que vamos a repasar. Además de las personas ciegas, el público interesado en la audiodescripción puede ser variado. Y esto tenemos también tenerlo en cuenta. A veces nos enfocamos únicamente en nosotros las personas ciegas, pero no, resulta que sí hay otro tipo de población que disfruta de este tipo de contenido. Estamos hablando de las personas mayores con capacidades cognitivas reducidas. Es decir, una persona con discapacidad cognitiva, aunque acá en este caso especifican que no son todas, sino aquellas que esta capacidad es mucho más fuerte, ¿sí? Y que se reduce esa capacidad de entendimiento al momento de ver una película. También tenemos un grupo poblacional en que la sucesión de imágenes puede resultar molesta. Acá yo relaciono, por ejemplo, a las personas que sufren de daltonismo y que aquellas personas a las cuales los efectos de luz les generan también molestias en su parte neurológica. Mírenlo, lo interesante de abordar este concepto de audiodescripción, ¿no? Pensamos que únicamente nosotras las personas ciegas, no, este contenido también abarca otro tipo de poblaciones. También las personas extranjeras que aprenden un idioma. Y todo público con visión normal que quiera disfrutar una película sin poder verla. Y esto cada vez también va generando un nuevo criterio dentro de la audiodescripción. Conocemos que en la actualidad, en ese tiempo moderno en el que vivimos, muchas personas escuchan los contenidos de streaming, bien sea de plataformas digitales o de otro tipo de plataformas, y va a separar era música y cine, únicamente por sentirse acompañadas. Es decir, una persona puede estar disfrutando en la comodidad de su hogar de una película mientras está cocinando, o mientras está lavando ropa, mientras está barriendo. Este tipo de contenidos ahora se escuchan de esta manera. Entonces, en vez de dedicarse todo un fin de semana a ver una serie, pues bueno, puede ir adelantando capítulos mientras va haciendo otro tipo de labores. Esto ahora se ve muchísimo en la actualidad, no solo con contenidos de películas, sino, vuelvo y digo, con, por ejemplo, un podcast, entre otros contenidos. Algunas otras personas emplearán la audiodescripción simplemente para poder comprender la obra, mientras otro tipo de personas la utilizarán como un apoyo. La audiodescripción se aplica a todo tipo de obras, como películas, series o documentales, e incluso cada vez más se describen videos de empresas, es decir, aquellos que son corporativos o que requieren alguna explicación sonora. Y también a través de la virtualidad, en este caso, hacen énfasis en los cursos e-learning o virtuales, llamémoslo así, virtuales para enredarnos con la terminología de e-learning, que son un tipo de plataformas que permiten estudiar de forma autónoma. La audiodescripción es un trabajo de autor aquí empezamos a revisar características específicas de este trabajo. Se trata de una tarea totalmente creativa, ya que el audiodescriptor, así se menciona, aquellas personas que hacen los guiones, sí, también ustedes los podrán conocer como un guionista, pero en este caso, como estamos hablando de la AD, que es la sigla, audiodescripción, pues se le denomina a este tipo de personas audiodescriptores. ¿Qué hace él? Hace un texto inédito a partir de un soporte visual. Describir una obra es comprenderla, analizarla y decodificarla para transmitir su mensaje y provocar emociones a través de la palabra. Qué importante definición y qué concepto tan claro el que nos brindan acá de la audiodescripción. Ahora, esto debe respetar algunos principios, es decir, algunos criterios e ítems para tener en cuenta que no se deben hacer al momento de la audioescribir. Respeto por la obra. Se tiene que respetar la obra, el estilo del autor y el ritmo de la película. El audiodescriptor no solo transmite la información que aparece en las imágenes, sino que también su fuerza emocional, su estética y su poesía. Esto estamos hablando de cuando se escribe este texto independiente, es decir, el guión, y también cuando se plasma a través de la voz. La objetividad, porque claro, también hay un objetivo en audioescribir. Parece lógico, ¿cierto? Y obvio, pero repasemos. La audiodescripción tiene que ser objetiva porque no se deben imponer sentimientos. Cuidado aquí con algunas narraciones. Sino que se tienen que provocar. Es decir, yo con mi voz no puedo intuir o generarles a ustedes un sentimiento. Simplemente tengo que hacer que ustedes lo puedan sentir, transmitirlo, pero a través de la película, no a través de mi descripción de un sentimiento, de una acción o sí, de algo relacionado a los sentimientos. Hay que tener cuidado con esto. El audioescriptor no tiene que interpretar las imágenes, sino que tiene es que describirlas, ¿no? Lo que venimos hablando. No tiene que modificar la información ni el desarrollo de la historia. La AD es exigente, es un trabajo de escritura preciso para el que se debe realizar un análisis exacto de la imagen y del sonido. También se tiene que tener aquí en cuenta el respeto por el público. El audiodescriptor tiene que adaptar la AD para que no sea pesada ni canse al oyente. Las personas con discapacidad visual no necesitan que les cuenten la película. Ya la estamos escuchando. Esto también me parece demasiado importante para resaltarlo. No necesitamos, vuelvo y digo, que nos cuenten la película, simplemente que nos describan. El objetivo de la AD es que se funda con la película, que nos olvidemos de ella, que sea esa vocecita que nos susurra, al oído, la que nos guíe y nos genere esa interacción directa con la película y lo que nosotros estamos sintiendo o viviendo en ese momento, precisamente con la producción que estamos escuchando. La audiodescripción que se describe. Estarán preguntando ustedes allá en casa, ¿cómo así que la audiodescripción que se describe? Sí, pues vamos a repasar este ítem tan importante. Una audiodescripción es la marca de una época, de una cultura. Traducir las imágenes a palabras no es tan sencillo como parece. Hay que dejar respirar a la obra y que actúe por sí misma. Las personas con discapacidad visual evolucionamos en un mundo visual. La AD debe proporcionar los cuatro puntos principales: las personas, los lugares, el tiempo y la acción. Se los recuerdo, tengamos esto muy presente. Lo que debe proporcionar la AD: personas, lugares, tiempo y acción. Y empezamos a repasar cada uno de estos criterios. ¿Quién? ¿Sí? El quién. Las personas, su vestuario y su estilo, su lenguaje corporal, también sus gestos, sus características físicas, su edad y sus expresiones. Qué importante, ¿no? Cuando se está tratando de plasmar tal vez un momento de humor, uno cree que todo puede ser risa, ¿cierto? Y que es comedia y uno se ríe. Pero en realidad no sabe si al actor o al personaje que está interpretando ese papel, al que le hacen de pronto la broma, el chiste, la burla, le guste. Y puede que haga un gesto de inconformidad, de molestia, tal vez de asco. Todos esos detalles son importantes tenerlos en cuenta al momento de la audiodescripción. ¿Dónde? Los lugares, paisajes, ambientes, decorados, tanto interiores y exteriores, y principalmente los cambios de lugar. Ese es el segundo criterio. El tercero, el cuándo. El espacio, tiempo, pasado, presente y futuro. La estación y el momento del día. Y el cuarto ítem, el qué. La acción en curso, los desplazamientos y las reacciones visibles, pero sin sonido, que muchas veces son los puntos más importantes. Y sí, comparto este concepto. También se deben incluir los ruidos que no se identifican en el momento. Es decir, estamos hablando de algún subtítulo, signos, escritura y símbolos relevantes, los créditos del principio o los créditos del final. Aquí amplio un poquito este concepto. Cuando hablamos de un subtítulo, ¿sí?, o de un texto que aparece dentro de la película, nos referimos, por ejemplo, al nombre de un lugar. Es diferente decir, no sé, Juanito y Juanita se acercan al teatro. Pero ¿a qué teatro se están acercando? Normalmente en las películas muestran o relacionan el nombre del teatro o el nombre de un café, tal vez de un restaurante, y el nombre, no sé, de una avenida, ¿sí? Entonces Juanito se dirige a alta velocidad por la calle, pero bueno, ¿y cuál calle es? Es importante tener este tipo de contextualizaciones porque también nos permite dimensionar o imaginar, en este caso, por el lugar donde va Juanito, o sea, qué parte están haciendo referencia. Hay que tener en cuenta estos cuatro ítems principales. Se tienen que evitar los efectos sonoros comprensibles, las emociones audibles de los personajes, la anticipación de nombres o las características de los personajes y algunos principios técnicos cinematográficos. Aunque el mensaje que busca el director sí que se debe transmitir. Es decir, bueno, cuando el director creó la película, ¿qué fue lo que intentó plasmar? ¿Sí? ¿Qué enseñanza es la que él quiere dejarle al público? Ese objetivo siempre se tiene que tener presente. No se puede dejar de lado porque si no, pues al final, la persona con discapacidad visual pues no va a entender entonces cuál es el mensaje o qué es lo que quiso plasmar el director. ¿Cuándo describir? Durante los silencios, entre los diálogos, solo se interrumpen los diálogos que, bueno, en los cuales se debe dar una información esencial. Nunca hay que invadir. Y esto es demasiado clave. Yo he escuchado algunas películas, no sé ustedes allá en casa, que los actores están hablando y de fondo se escucha la audiodescripción. O la audiodescripción está más fuerte y uno no escucha el diálogo. hay que tener cuidado con esto para aquellas empresas que trabajan de forma independiente. Hay unos espacios que deja la película, esos espacios en blanco que llamamos aquellas personas que conocemos un poco de del trabajo de la audiodescripción, que ahí es el adecuado para brindar una información concreta y exacta de lo que se tiene que audiodescribir. Los efectos sonoros cuando completan la película o la descripción tampoco se deben interrumpir. La música cuando es significativa. Acá es un poco complejo este punto. Porque claro, si hay una escena en la que se tiene que colocar una descripción, así sea una música importante, pues yo creo que sí es esencial que la coloque. No creo que aquí también va un poco de interpretación de la persona que está haciendo la audiodescripción de la película. Describir en presente, describir en tercera persona, no se puede. ¿Sí? Tenemos que evitar estas dos cosas, ni en presente ni en tercera persona. Evitar utilizar expresiones como se ve, se mira, bueno, ese tipo de cosas. Aunque yo he escuchado algunas descripciones que dicen de la siguiente manera: se ve la ciudad de Los Ángeles a vista de pájaro. Lo he escuchado bastante. ¿Qué pasa con este tipo de terminología? Para algunos será obvio, será lógico y dicen, ah, bueno, no, yo entiendo. En ese momento la cámara, ¿cierto?, está recorriendo la ciudad, ¿cierto?, y que lo que estamos viendo es a través del aire, ¿cierto? Por eso vista de pájaro. Pero la audiodescripción dice se ve. Entonces, para mí eso es clave. Para algunas otras personas, y aquí empezamos el debate y la polémica, dicen que no, como lo están citando acá en este artículo que les estoy trayendo por acá, de precisamente una compañía de audiodescripción de España. Y ojo, no es la 11. No es la 11. Pero está interesante la información y el artículo que nos brindaron acá para Colombia y el mundo sobre la audiodescripción. Pero para ellos, allá en España, en Europa, ese tipo de frases son irrelevantes. Para nosotros, tal vez aquí en Latinoamérica, son demasiado importantes. Miren las diferencias que empezamos a encontrar. Describir de manera objetiva. Utilizar frases concretas en la medida de lo posible. Adaptar el vocabulario al tipo de película y respetar el nivel de lenguaje que se está manejando. También me parece demasiado importante. Emplear un vocabulario rico y preciso. Los términos técnicos, perdón, hay que utilizarlos y siendo eso, específicos. No utilizar adjetivos subjetivos solo cuando la característica es evidente. Es decir, bueno, no, se me va el ejemplo que tenía, pero en esto a veces hay mucha, diría yo, redundancia. Es eso a lo que se refieren acá en este tipo de conceptos, ¿sí? Lo que, les repito, la descripción de manera objetiva. Citar los colores que se puedan completar con algún calificativo. Acabar una audiodescripción que se ha comenzado. Evitar describir una imagen que no se puede comprender, sobre todo si no es indispensable para la comprensión de la película. Creo que esto es claro, ¿no? Una escritura en equipo contribuye a un mejor respeto de los principios que les acabé de mencionar. Bueno, allá tenemos una información bastante clara y concisa de lo que es la audiodescripción. Ahora vamos a hacer una pausa institucional y venimos a revisar los pasos para realizar una audiodescripción.
Capitán América, Capitán América.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
Instituto Nacional para Ciegos, INCI. En Colombia hay más de 2 millones de personas con discapacidad visual y el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, una entidad adscrita al Ministerio de Educación y de Orden Nacional, trabaja por los derechos y la inclusión social de todas ellas. Brinda asesoría a entidades públicas y privadas en temas de educación, accesibilidad e inclusión laboral. Realiza asistencia técnica a instituciones del sistema público en coordinación con las Secretarías de Educación, produce y entrega material especializado en diversos formatos y promueve el uso de las tecnologías accesibles. También cuenta con la tienda INCI, donde los usuarios pueden adquirir los productos que necesitan para su vida cotidiana. Si tú estás al lado de una persona con discapacidad visual, cuéntale del INCI. Para mayor información, visita la página web www.insi.gov.co. Comunícate con la línea 601-384-6666, también por la línea de WhatsApp 316-874-1014 o al correo electrónico aciudadano@insi.gov.co. Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos y los logos de las redes sociales de INCI Colombia.
¿Quieres ser parte de la radio incluyente? Escriba al correo emisoraincy@incy.gov.co.
En el metro, Nina se pinta los labios mirándose en la negra ventanilla. Lleva el abrigo rosa y una boa blanca.
La puerta de la universidad canina y Pip sale con mucha tristeza.
Ella acomoda uno de los muñecos, ella acerca un tacho de basura.
Audiodescripción.
Continuamos en este viaje intergaláctico hablando de la AD, la audiodescripción. ¿Por qué lo menciono de esta forma? Porque es la sigla. Si uno entra en ese momento a alguna plataforma digital, hablando de Netflix, Disney, Prime Video, que son las que tienen ese tipo de contenido, cuando uno reproduce la película o la serie que vaya a disfrutar, uno le da al menú más opciones, o más, a veces aparece, o menú, pues digo, varía de acuerdo a la plataforma. Inclusive en Star Plus también ya lo hay. ¿Qué pasa? Uno empieza a navegar, en el caso de nosotros las personas ciegas, con flick hacia la derecha, y uno encuentra el idioma y los subtítulos. En el idioma aparece la característica de español audiodescriptivo, pero visualmente se ve como AD. Para que tengamos referente esa sigla. Entonces, los pasos para realizar una audiodescripción. Comprobación general del proyecto. Es decir, evaluar y analizar cada ítem, ¿sí?, de la audiodescripción. Desde la calidad del formato de la película, bien sea video o audio. La calidad del guión, cómo está escrito. ¿Cómo es la grabación de la voz? ¿Es neutra? ¿Refleja emociones? ¿Está bien plasmada? ¿Está describiendo sentimientos o emociones o únicamente imágenes? Todos esos detalles hay que tenerlos muy en cuenta. Comprobación de la sincronización, es decir, que tanto el audio de la película como el de la audiodescripción se escuchen correctamente. La calidad del audio, lo que venimos hablando, la calidad del video, redacción del guión de la audiodescripción. Bueno, acá vamos a entrar un poquito ya a esta parte de ser guionistas y tratar de plasmar lo que se ve en la película. En este caso, bueno, en mi concepto, no conozco alguna persona con discapacidad visual que haya elaborado un guion, a no ser que tenga una muy buena retentiva y se haya decidido a lanzarse y decir, no, yo voy a hacer la audiodescripción. Creo que este tipo de trabajos, sí, es sí, para personas que tienen pues el sentido de la vista, porque efectivamente pueden darse cuenta de muchos detalles que tal vez a nosotros se nos pueden escapar. Como primer paso, un audiodescriptor accede al video y lo visualiza detenidamente, analizando las pausas en el diálogo donde se podrían insertar las descripciones. Bueno, sí, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. A continuación, el audiodescriptor elabora audiodescripciones claras, concisas y objetivas, utilizando un vocabulario apropiado para la edad del espectador, el tipo de público, entre otras cosas. Este tipo de ítems aportarán la información esencial ajustándose al tiempo disponible. No necesariamente todas las pausas de diálogos dentro de la película se tienen que llenar con audiodescripción. Solo aquellas en las que la descripción realmente permita compartir o aporte comprensión al video, a la película que se esté trabajando. Qué importante, ¿no? Y a veces pensamos nosotros que no todos los espacios ahí en los que no están hablando hay que colocar audiodescripción, ¿no? Y decimos nosotros, sí me ha pasado con algunas producciones. Bueno, pero aquí ¿por qué no me están describiendo? Bueno, tal vez es que me están dando a entender con la música, ¿sí? O a través de mi interpretación, algo que acaba de suceder dentro de una escena y que puede estar relacionado más con la parte sentimental o emocional. El audiodescriptor también añade los códigos de tiempo específicos en el video para indicar el comienzo y el final de las descripciones. También se asegura de que el tiempo de locución para las descripciones es coherente con el tono y el ritmo del video. Es decir, que esa persona que está haciendo este guión no únicamente, perdona con error técnico, únicamente no tiene que ir elaborando, sino que también anotando esos tiempos de pausa, ¿no? Que allí en España les tienen otra definición, se conocen como bocadillos, acá simplemente eso, ¿no? Como espacios de línea de tiempo o pausas entre diálogos. Hay que tener presente esos tiempos para aquellas personas que van a hacer la masterización de la película. Revisión del guión de audiodescripción. Una vez elaborado el guión, el audiodescriptor realiza una primera revisión visualizando el video en tiempo real con el texto del guión que aparece en el tiempo indicado. Un audiodescriptor más experimentado lleva a cabo una segunda revisión y realiza los cambios necesarios en el archivo del guión. Es decir, que hay un doble trabajo, ¿no? La grabación de la audiodescripción. Ya miramos lo que se tiene que tener en cuenta, la redacción, y ahora nos vamos para la grabación. Se elige un locutor. Él graba, en este caso, cada una de las descripciones con los códigos de tiempo específicos. Para ello, se deben emplear equipos de grabación de alta calidad en cabinas insonorizadas. Los locutores se tienen que adaptar con cuidado al estilo, el tono y el ritmo del video, pero con las características que se distinga fácilmente del resto de voces de la película. Se deben asignar locutores según el tipo del video. Y normalmente es la misma persona para un proyecto completo a fin de homogeneizar el contenido para el espectador. Acá yo quiero aclarar varias cosas, inclusive que he mencionado no solo dentro de la grabación, sino dentro de la descripción a nivel general. Hablábamos de esta parte de la colocación de voz, ¿no? Y hablábamos de los diferentes públicos. Si yo, en mi caso, le voy a audioescribir una película a un niño, pues no voy a utilizar una voz seria, una voz neutra, que tal vez al niño no le genere ningún tipo de expectativa y que no le permita conectarse con la película. Es decir, que si vamos a hablar del Rey León, de Toy Story, de esas películas animadas que conocemos, si yo hago la descripción así todo serio, Simba va por la selva, pues creo que se va a perder, ¿sí?, esa interpretación de lo que realmente está sucediendo. Entonces, Simba va sonriente por la selva. Es diferente, aquí ya cambié mi voz y le coloqué un tono de emocionalidad, ¿sí?, para el niño. Por supuesto, si el tono de la película es serio, si estamos hablando de muerte, pues así yo no puedo salir a hablar de esta forma y decir que el personaje se murió. No, ahí sí lo tengo que decir con una voz neutra, ¿cierto? Es decir, el personaje fallece. Puede ser, ¿no? Estoy dando algunos ejemplos. Ahora, acá yo sí difiero un poco con el concepto de España. No sé ustedes qué piensen. Nos hablan de que puede ser una sola persona. Este concepto se maneja más acá en Latinoamérica. Y sobre todo porque se han implementado muchísimo asistentes de voz. Y sé que hay algunas de Google, otras de Microsoft. Bueno, en este tema sí creo que necesitamos ayuda más de una persona experta en manejar ya esos conceptos y plasmarlos. Pero bueno, conozco algo del tema. Sé que la mayoría que están utilizando ahorita es de Microsoft, inclusive Netflix y otras plataformas también utilizan este tipo de asistente o el de Google. Pero más allá de esto, los españoles utilizan, hablando específicamente de la 11, dos voces para narrar la audiodescripción. Creo que para aquellos que han escuchado películas de la 11, saben de las dos personas de las que yo estoy hablando, que es un hombre y una mujer. Uno de ellos interpreta lo que es los créditos de inicio y del final, algunas imágenes, logos, y la otra persona empieza a escribir características personales, físicas, etcétera, etcétera. Esto para mí, no es bueno. Sé que ellos lo que intentan plasmar es precisamente eso, ¿no? A una voz que usted le permita identificar ese tipo de créditos y demás. Y la otra voz que describa la película. Pero a veces hacen mucha... se intercalan bastante, ¿sí? Para a mí no me gusta, no sé a ustedes. Es mi concepto y mi criterio personal. Además que ellos no manejan una intencionalidad en la voz. Para algunas personas esto es malo. Para mí no. Y tendría que ser así. Por eso citaba el ejemplo de la AD para niños y una AD de una película para adultos en el que se especifica un caso de muerte. Pienso yo y lo siento así, que la audiodescripción no puede ser neutra, no puede ser una voz que no exprese nada y que todo el tiempo solo esté narrando así. Y va caminando. Y aparece tal figura. Y cruza la calle. Cosas así. Estoy dando ejemplos. Yo creo que me aburriría. Sí, me aburriría. No sé ustedes. Yo prefiero una voz que vaya con el tono, el ritmo de la película, ¿sí? Y que me transmita eso que en ese momento está sucediendo. ¿Sí? Por ejemplo, acá, con esta música que estamos escuchando de Star Wars. Es un momento de combate, de guerra. Si yo estoy describiendo así, todo neutro, sin emocionalidad. Cuando de pronto están combatiendo, y Luke Skywalker, ¿sí? Ese tipo de cosas y ejemplos. No soy el mayor experto, pero espero que me entiendan lo que yo estoy intentando, digámoslo así, plasmar y explicar acá en este programa de Inci, muy referente a la audiodescripción. Para mí la voz sí tiene que tener una intencionalidad. Sí, algo de emoción que no sea totalmente neutra. Por eso creo que aquí es donde yo difiero con la AD de España. Ahí quedo atento a sus comentarios si ustedes están de acuerdo conmigo. Recuerden, Twitter, @INSI_radio, Facebook, emisora INSI, y nuestra línea de WhatsApp, 316-528-1236. Ahí quedo atento a ver cuáles son sus conceptos y qué piensan ustedes de la audiodescripción. Seguimos acá. Revisión de la locución de la AD. Una vez finalizada la grabación de la audiodescripción, el locutor hace una revisión completa de cada descripción. Importantísimo. Posteriormente, un director del proyecto de AD realiza una segunda revisión de la narración. Si fuera necesario, el locutor volvería a grabar algunas descripciones concretas. Digamos que en este caso, yo entiendo que acá para Latinoamérica, para las personas que trabajan de forma independiente, pues hacer ese trabajo es muy arduo. Además, porque no se tienen los recursos ni para producir la película, ni por supuesto personas, en este caso con discapacidad visual, que tengan ese recurso para poder pagar y contribuir por una película. Y acá entonces, pues normalmente muy poco se revisan las audiodescripciones. Aunque he estado más sumergido con algunas empresas independientes, y me di cuenta que realmente sí es un trabajo arduo y que se revisa a pesar de que no se hace la grabación de voz. Es decir, ese guión se revisa, se detalla, se cambian palabras técnicas, se escucha toda la audiodescripción, se va escuchando con el guión, se van cambiando conceptos y posteriormente, a través de una de estas voces que les comento, estos asistentes virtuales, nuevamente escuchan la audiodescripción con el guión para verificar que efectivamente haya quedado todo muy bien. Y posterior a eso, luego hay que hacer la adaptación, ¿no?, la audiodescripción o esa narración de esa voz sintética. Hay que colocarla dentro de la película, revisar que los volúmenes no estén altos o que al contrario haya quedado muy bajo, volver a escuchar toda la película. Es decir, sí es un trabajo muy arduo. Soy consciente, me consta, de que sí hay compañías, de que sí hay empresas de carácter independiente que hacen este tipo de trabajo. Lo que pasa es que, para mi concepto, pues no es bien remunerado. Una película acá en Latinoamérica puede estar costando entre 10 a 15 dólares. Pero una persona que no tiene recursos, que no trabaja y tal vez quiere disfrutar de una película, claro, sacar en ese momento 15 dólares. Estamos hablando de, bueno, digamos que el dólar esté a 5 mil pesos, que está por debajo, pero digamos que esté a 5 mil pesos. Hablando aquí del caso de Colombia, estamos hablando de 75 mil pesos. 70, 75 mil pesos. Siempre es una cifra muy alta. Y mensualmente sacar este dinero, bueno, o las personas comen o pagan arriendo, tienen para sus sustentos o pues para diversión. Entonces es muy difícil, ¿cierto? Pero sin embargo, aplaudo el trabajo que vienen desarrollando acá en Latinoamérica. A diferencia de España, ¿no?, que tiene una infraestructura grandísima, enorme, y pues que una película puede valer hasta 2.000 euros. Por Dios, ¿quién paga eso? Trágora, que es otra empresa española de audiodescripción, muy buena también, puede también variar sus costos desde 500 hasta 1.000 euros. Un poco más económica, ¿no?, porque pues la ONCE trabaja de forma independiente. Ahora, ¿quién paga esos costos? ¿Quién puede acceder a eso? No, es imposible. A no ser que se tenga precisamente el patrocinio de empresas privadas o públicas, que en el caso de algunos países acá de Latinoamérica, pues eso no existe, no se da. Por eso tal vez hay tanta diferencia entre los países y los conceptos. Aunque acá hay muy buenos trabajos, la verdad. Yo estoy muy contento con lo que he escuchado durante estos últimos años en audiodescripción. El último punto. Ah, no, mentiras, creo que hay más. Mezcla y postproducción. Los técnicos de audio deben comprobar y ajustar el volumen y las ondas de audio de cada descripción para asegurar que se combinan y se ajustan con el audio del video original. Esto da como resultado un contenido completo con la audiodescripción de calidad al 100% y ya totalmente terminada. Y esto sí, acá tal vez por lo visual, a veces encontramos algunos trabajos en los que el volumen de el diálogo está mucho más alto que la audiodescripción y nos perdemos, o es al revés. Entonces hay un diálogo entre algunos personajes específicos y la audiodescripción sube el volumen de esta forma y nos perdemos. Sé que es difícil cuando ese trabajo lo hace una persona con discapacidad visual, porque ver el tamaño de la onda es complejo. Pero para aquellas personas que me están escuchando y que realizan esos trabajos, les cuento que sí hay programas que permiten generar una amplificación, una reducción de ruido, que permiten normalizarlo a un pico de amplitud que sea agradable para el oyente. Y además viene ese doble trabajo en el que yo he venido acá insistiendo y en el que nos mencionan acá. Y es que si la película ya está plasmada, ¿cierto? Ya se ha fusionado la película con la narración, pues bueno, habrá que escucharla nuevamente y percibir esos detalles. Aquí está más bajo, vamos a subirle otro poquito. Ah, no, es que aquí quedó más alto, pues bueno, vamos a bajarle, vamos a normalizarlo. Eso es importante, por eso digo, yo me he dado cuenta de algunas películas que esto sucede y es bastante desagradable porque entonces uno no termina entendiendo nada. Ojo con esto, por favor, para aquellas empresas de carácter independiente que trabajan acá en Latinoamérica. La grabación de la audiodescripción con una voz profesional, por supuesto, es más recomendada. Por supuesto, siempre que sea posible. Y acá precisamente nos están citando lo que yo les decía, que un hombre y una mujer, sus voces se utilizarán para los cambios de lugar y de tiempo, incluso para los subtítulos. Aunque por falta de tiempo y recursos, se suele utilizar solo con una voz para toda la obra. Acá, pues no sé si para ustedes es necesario, yo difiero un poco acá entonces con el concepto español. Uno sí por lo que dicen ahí, ¿no? Costos, tiempo. Yo creo que con una sola voz que me esté mencionando todo lo que yo tengo que saber de esa película es suficiente, porque puede ser confuso cuando hay muchos personajes y hay bastante diálogo. Uno se puede confundir. Ha sucedido, suele pasar. Por ejemplo, no sé, en... vamos a remontarnos a aquella que estamos escuchando Star Wars, cuando se daban los debates en el Senado y que hablaban todos. Si hay dos voces que no se identifiquen con claridad, pues bueno, puede uno pensar, ¿no?, que es uno de los personajes de la película. Por eso yo difiero un poco ahí. Ahora, acá nos hablan de que sea la voz natural, ¿no? Ahora, pues las voces sintéticas no hay nada que hacer, ¿no? En el caso de que aparezca solo un narrador en la obra original, es preferible utilizar una única voz y que sea del sexo contrario a la del narrador. Realizar la grabación con la presencia del audioscriptor puede ser útil para algunos ajustes, pero no es imprescindible. Es decir, parte de lo que yo venía diciendo, ¿no? No es necesario, solo con una está perfecta. No necesitamos más, la verdad. Y sí me parece interesante lo que mencionan acá en este concepto de que si durante la mayoría del diálogo o dentro del contexto de la película es un hombre el protagonista, bueno, que sea una mujer la que escriba, o al revés. Eso sí me parece interesante. La voz se tiene que adaptar a la emoción de la escena y al ritmo de la acción, pero tiene que mantener una cierta neutralidad. La grabación con un actor demasiado presente chocaría con el actor de la película o el narrador de la misma. Lo que ya habíamos repasado, ¿no? Lo que yo les venía diciendo. Sí, hay que tener algo de emocionalidad cuando uno está expresando o está haciendo la grabación de la audiodescripción. No hay que ser tan neutrales, porque hay algunas personas que se cierran y dicen no, neutral. No, hay que colocarle algo de intención a la voz. La audiodescripción tiene que ser perfectamente audible en la mezcla con la película, pero en ningún caso tiene que escucharse por encima de la película. Esto ya lo habíamos mencionado. Y aquí precisamente ya abordamos, y creo que sí, ya es el último detalle, el presupuesto, ¿no? Lo que yo ya había mencionado por ahí. Es difícil establecer el tiempo de trabajo que conlleva una descripción que depende mucho de las exigencias de cada video o audio. El tiempo para realizar una audiodescripción debe incluir una o dos visualizaciones previas de la película, un primer trabajo de descripción inicial, la búsqueda de elementos técnicos o complejos. En este caso, hacen más énfasis a los documentales. La perspectiva y la redacción del mismo proyecto. La escritura de la audiodescripción, incluyendo los códigos de tiempo y las referencias auditivas. La relectura. Bueno, este concepto acá como que nosotros lo entendemos un poco difuso, ¿no? De esta forma, la relectura. Es decir, volver a leer el guión. La finalización de la redacción de la versión definitiva. La grabación con un locutor o locutora. Ya sabemos que aquí en Latinoamérica, pues las voces sintéticas. La revisión de la grabación. Edición, limpieza, corte y demás edición del audio. Mezcla y masterizado final. Miren todos los pasos que mencionamos acá. Aproximadamente el tiempo necesario para la audiodescripción de una película de 90 minutos es de unas 60 a 70 horas de trabajo, hablando de todas las personas involucradas dentro del proyecto: el gestor del proyecto, el audiodescriptor, locutor y técnico de sonido, que nos mencionan 4 personas, pero a veces son hasta 6 o 7. Entonces, siempre es muchísimo el trabajo. Si hablamos de 70 horas, a ver, que yo estoy como mal en matemáticas estos días, pero un día tiene 24 horas. Hablamos de 24, 48, 72, 3 días completos de 24 horas. Ahora, bueno, ven acá, un salto en esta nave espacial. Se va moviendo como el micrófono un poquito, qué pena con ustedes. Pero bueno, les decía 72 horas, ¿no? 3 días. Pero un grupo técnico no trabaja las 24 horas del día. Ahora hay que dividir eso en 8 horas laborales. Hablando, por ejemplo, aquí de Colombia, ¿no? No sé en otros países cómo sea la jornada laboral, pero acá estamos hablando de 8 horas. Entonces, y normalmente la semana tiene 7 días. Digamos que se trabaja de lunes a viernes. 8 por 5, 40. Son 5 días. Y los sábados son mediodía. Estamos hablando de 4 horas para 44. Es decir, que una semana completa. Y ya pasamos para complementar esas 60 o 70 horas a la siguiente semana. Es decir, digamos en que ya me perdí la cuenta, 44. Y vamos a sumarle 3 días más de 8 horas. Es decir, 8 por 3, 24. Y vamos en 44 para 68 horas. Prácticamente semana y media para el montaje de una película. Esto hablando de empresas allí en España, ¿no? y otras empresas acá en Latinoamérica, Estados Unidos, que tienen los recursos, que tienen los equipos, porque acá nos hablaban de cabinas insonorizadas y demás recursos, que empresas independientes como las que mencioné al principio, Cinéfilos Latino, Mundo, Dios Escrito, Sin Sajo, La Santa, bueno, pues no tienen y que trabajan con voz sintética. Las personas que tienen ese tipo de recursos y adquisiciones, bueno, duran todo ese tiempo para elaborar una película. Tal vez por eso quedan tan bien, ¿verdad? No, no estoy diciendo que es que acá en Latinoamérica esas empresas trabajen más, no. Sino que, por supuesto, no hay una mayor diferencia dentro de los recursos que se pueden tener y asimismo puede variar la calidad de los contenidos. No es que sea malo, no vayan a malinterpretar, por favor, porque sé que el trabajo es muy bueno y que para no tener nada, esto es maravilloso, tener esas empresas independientes trabajando en beneficio de la población con discapacidad visual. Nos falta todavía muchísima información por repasar, pero se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Tengo que dejarlos. Vamos a continuar en un próximo programa hablando más de la audiodescripción, de otros detalles importantes. Pero espero que durante este programa hayamos aprendido entre todos un poco más de este trabajo tan bonito que se hace y que nos permite esa inclusión con el séptimo arte, con temas culturales que podemos evidenciar en el cine. Quiero felicitar a todas esas empresas independientes que día a día se esfuerzan por generar más contenidos con audiodescripción para la población. Pues digo, es un trabajo interesante. No es perfecto porque no se tienen los recursos, no se tiene el dinero, no se tienen equipos para poder realizar los trabajos, pero se tiene el corazón, se tiene la intención. Y eso es muy importante. Quiero destacarlo porque ese tipo de personas trabajan es eso. Con el corazón, de verdad, trabajan con las uñas, trabajan con amor incondicional para que ustedes, las personas con discapacidad visual, bueno, nosotros, porque yo hago parte de la población, disfrutemos de todos estos contenidos, apreciémoslo, valorémoslo, ¿sí? Disfrutemos de todos esos contenidos que se generan a través de un computador en la casa, de un celular, porque conozco personas que trabajan desde un celular para hacer un guión, para revisarlo, para rectificarlo, para mandar ese texto a la voz sintética. Y otras personas que únicamente pueden trabajar, no sé, haciendo la edición y que tienen también recursos limitados o tal vez no han tenido la oportunidad de adquirir más conocimientos en programas de edición, pero que lo hacen con el corazón. A veces somos muy exigentes, demasiado exigentes, pero yo les digo, seamos agradecidos con lo que tenemos en el momento, porque si no lo tuviéramos, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos entonces para disfrutar de este contenido de audio descripción? Yo me despido, soy Carlos Quintero, nos encontramos en un próximo especial de Easy Movies. Recuerden que este programa lo pueden escuchar todos los martes a las 3 de la tarde, 10 de la noche, los jueves a las 3 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche. Hay que estar atento a sus comentarios a través de las redes sociales, Twitter, @Easy_Radio, Facebook, emisora Easy y nuestra línea de WhatsApp, 316-528-1236. Un abrazo para todos, bendiciones, la invitación para que sigan conectados con todos los contenidos inclusivos de la única, la radio incluyente, Easy Radio. Chao, chao. Capitán América, Capitán América.
Easy Movie.